Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Y en nombre justamente de Juan Becerra, le saluda a Michelle Rivera. Gracias por acompañarnos. Tenemos dos horas con bastante información, actualizando lo más relevante hasta el momento en nuestro país. Iniciamos. Marco Verde cayó ante el boxeador uzbeco por decisión unánime en la final de los 71 kilogramos en el boxeo de París, por lo que se queda con la medalla de plata. A 15 días de la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, en conferencia de prensa, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que El Mayo fue entregado a autoridades estadounidenses contra su voluntad, mientras que Joaquín Guzmán López se entregó voluntariamente.
No fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era la cooperación entre los carteles, donde uno se entregó al otro.
Pero esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó en la mañanera que no hay cooperación de parte del gobierno estadounidense sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada.
Entregaron una información muy elemental, muy general, de que llegó un avión al Paso, Texas, que tenían un acuerdo de tiempo atrás con Guzmán López.
Regresamos a México y autoridades convencieron a ejidatarios de Tlahuapan de reabrir la autopista México-Puebla después de más de 57 horas de bloqueo interrumpido en ambos sentidos. La vialidad apenas tendrá un carril abierto para que los automovilistas circulen sin restricciones. El segundo tendrá bloqueos intermitentes y el tercero, identificado como lateral, se mantendrá cerrado por los tlahuapanenses. La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez acusó el día de hoy a algunos magistrados electorales de sumisión a Palacio Nacional para calificar la elección del pasado 2 de junio como la más limpia y transparente de la historia.
Me parece que dejan claro que algunos magistrados ya tomaron la decisión de quedar bien en Palacio Nacional. Este tribunal no está defendiendo los derechos de una candidata. Me parece que hay una sumisión a Palacio Nacional.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum respondió que eso confirma que fue una votación limpia y sin irregularidades, luego de que el Tribunal Electoral Federal validó los cómputos distritales de la elección del 2 de junio.
No hay irregularidades, pues es lo que hemos estado diciendo, que lo reportó así el tribunal y que lo ha reconocido. Fue un triunfo contundente, la participación del pueblo de México, casi 36 millones de votos y pues 30% o más por encima del segundo lugar. Así que hay un mandato del pueblo de México y lo vamos a hacer.
Regresando a la mañanera en Palacio Nacional, Luisa María, alcalde, secretaria de Gobernación, informó que aún están pendientes dos juicios por el desastre ecológico del 2014 provocado por la minera Grupo México en Sonora.
Pues quedan pendientes de resolverse los dos juicios, el primero que tiene que ver precisamente con el fideicomiso y con la resolución pendiente para que haya una reparación del daño del derrame, y segundo, una denuncia penal presentada por la Semarnat en 2023 en contra de Grupo México, precisamente derivado de este derrame de 2014.
Para cerrar el bloque, auditorio, Leopoldo Michel Díaz, quien fue exhibido en un video insultando y amenazando al personal del Consulado General de México en Shanghái, fue relevado de su cargo. Así lo dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Usted seguramente recuerda el bochornoso momento que se exhibió el día de ayer y que le dio la vuelta al mundo, esta discusión que se dio en la sede consular allá en China. Esto y más tenemos hoy en Fórmula Noticias. De nueva cuenta les saluda Michel Rivera. A nombre del periodista Juan Becerra, es tiempo de ir a una breve pausa. Redes sociales, radio-fórmula, la transmisión ahí en vivo y también a través de YouTube. Saludo al auditorio que tiene pues la oportunidad de vernos en este momento. Pausa, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso y es tiempo de la información vial, el reporte vial con el oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Ismael Ortiz. Oficial, qué gusto saludarle. Buena tarde.
Claro que sí, Michelle, auditorio de Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Les informamos que a través de Avenida Universidad encontrará carga vehicular que no dejará avanzar procedente de Avenida Copilco y hace por lo menos el circuito interior. Asentamientos en cada cruce de semáforos en Miguel Ángel de Quevedo entre Avenida de los Insurgentes y la zona de la calzada de Tlalpan. Condiciones similares en el eje 1 Norte entre el circuito interior y el eje 1 Poniente en su tramo Guerrero. Importante presencia vehicular con avance constante a través del viaducto Río de la Piedad de Calzada Ignacio Zaragoza hacia el perímetro del eje 2 Oriente en su tramo Congreso de la Unión. Circulación rápida y constante en el eje 1 Poniente en su tramo Cuauhtémoc de Avenida Chapultepec hacia el viaducto Presidente Miguel Alemán. Ante esta temporada de lluvias, le recomendamos manejar con el máximo de precauciones, utilizar de forma adecuada el cinturón de seguridad y mantener la distancia entre vehículos. Ese es el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Oficial Ortiz, muy buena tarde. En otros temas, y si usted no tuvo la oportunidad de leer nuestras redes sociales de Radio Fórmula, le actualizo y claro que es algo de última hora. Y es que en conferencia de prensa, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, hace o da la información, la revelación que muchos esperaban. ¿Cómo llegó Ismael el Mayo Zambada a Estados Unidos? ¿Cómo llegó Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, a Estados Unidos? Informó, le adelanto porque viene el reporte de mi compañero Oscar Zúñiga, que según declaraciones, insisto, del embajador estadounidense, el Mayo fue llevado contra su voluntad a las manos de las autoridades del país vecino. Oscar, me enlazo contigo, tienes todos los detalles. Buena tarde.
Gracias, Michelle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, al hablar sobre temas de seguridad entre Estados Unidos y México, el embajador Ken Salazar resaltó que estos esfuerzos compartidos están dando amplios resultados y agregó que en relación a la detención de Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, su gobierno no intervino ni con recursos, ni con avión, ni con pilotos y tampoco con sus agentes. Escuchemos.
Lo primero es que Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó. Lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, a Nuevo México, al aeropuerto ahí, es que el Mayo lo habían llevado así contra su voluntad. Lo tercero, y quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los carteles donde uno se entregó al otro.
El piloto que participó en la entrega de estos personajes no es ciudadano estadounidense y tampoco fue contratado por ellos, sino que este trabajo se llevó a cabo como socios y con total respeto a la soberanía de México. Así lo dijo.
El piloto del avión no es empleado de los Estados Unidos. No es una persona contratada por nosotros en los Estados Unidos. Y no es ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, para concluir, el trabajo de la seguridad lo llevamos nosotros como socios con México. Y regresando a los principios que nos ha llegado al éxito que hemos tenido, es que llevamos este trabajo como socios y con respeto a la soberanía de México.
El diplomático estadounidense dijo que desde el momento que se supo de la entrega de estos capos, estuvieron en contacto directo con el gobierno mexicano y se ha entregado toda la información al respecto, por lo que consideró esto como un triunfo tanto de México como de los Estados Unidos. Michelle, el reporte.
Oscar, gracias por el reporte. Muy buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes.
¿Y por qué la conferencia de prensa esta mañana? ¿Por qué la aclaración que hace Ken Salazar? Justamente porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo ha venido haciendo desde el lunes, ha solicitado información al gobierno de Estados Unidos. Tengo los datos precisos sobre lo que explicó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, emitió un comunicado. Le voy a compartir los puntos. Ya lo mencionaba a grandes rasgos mi compañero Oscar Zúñiga, pero bueno, el comunicado que emitió junto con, obviamente, imágenes de esta conferencia Ken Salazar, el embajador, es que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López se encuentran bajo custodia y representa un duro golpe para frenar el tráfico de drogas sintéticas, tales como el fentanilo y sus precursores. Este hecho, dice el comunicado, refrenda nuestro compromiso compartido para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los pueblos. Estos significativos hechos reafirman que quienes busquen envenenar a nuestras naciones, dice el comunicado, con el flagelo del fentanilo, rendirán cuentas ante la justicia sobre los hallazgos. Puedo abundar lo siguiente, esto fue lo que dijo el embajador. Me parece que tengo, ahora sí, tengo una línea telefónica a mi compañero Héctor Herrera. Héctor, esta sin duda reacción con información tan importante de Ken Salazar, pues es una reacción a lo dicho por el presidente López Obrador esta mañana, imaginamos también en conferencia. Te saludo con mucho gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Michelle? También te saludo con gusto esta tarde. Efectivamente, es que hoy el presidente López Obrador, por supuesto, entre muchos de los temas de los que habló hoy, fue uno de estos, que pues referirse a este asunto tan intrincado de la detención, captura, todavía no se sabe a ciencia cierta, del Mayo Zambada, porque hoy el presidente subraya que pues no hay cooperación del gobierno de los Estados Unidos para esclarecer esta detención y que pues no se ha entregado la información suficiente sobre la entrega o la detención. Hay dudas precisamente sobre lo que ha sucedido en este asunto y dice hoy el presidente que bueno, pues no hay claridad y que tampoco pues el gobierno de los Estados Unidos está siendo muy cooperador, digamos, en este sentido para ayudar a esclarecer este asunto. A ver, vamos a escuchar.
Es muy importante que quede el expediente abierto. No hay carpetazo para darle continuidad y se llegue a la remediación y también a la reparación.
Bueno, en este caso el presidente Michel se refería a lo que ha sucedido en un caso que tú muy bien conoces, que es el caso del río Sonora. Estamos ya prácticamente a 10 años de este desastre ecológico en donde pues todavía hay impunidad, hay denuncias penales y lo que hoy dice el presidente es que no va a haber carpetazo, no va a haber protección a los responsables y que va a seguir siendo un expediente abierto. Es más, hoy el propio presidente reconoce que este es el peor desastre ambiental en la historia de la minería mexicana. De hecho, regresando a este asunto del Mayo Zambada, hoy lo que dice el presidente es que ya la Fiscalía General de la República está investigando este caso y que pues tiene que llegar también a una conclusión. Vamos a escuchar.
Porque la Fiscalía de México está haciendo la investigación que le corresponde, pero no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos en este caso.
Y por supuesto que el gobierno de México tiene información, tan tiene información que recordarás que en días pasados el propio presidente cuando pidió a la secretaria de Seguridad Ciudadana del gobierno mexicano, Rosa Isela Rodríguez, que expusiera el asunto, ella misma le dijo, oiga, pues digo todo, el presidente la frenó en realidad para decir lo que realmente el gobierno tiene en sus manos.
Es correcto, Héctor. Y justo sabes que quiero plantearlo ahora que tú tienes el reporte, tienes toda la información. Ojo con lo que dijo Héctor, auditorio Ken Salazar. No se presentó ningún plan de vuelo ante autoridades estadounidenses. El piloto no era un empleado ni fue contratado por el gobierno de Estados Unidos ni algún ciudadano estadounidense. Y se refiere al vuelo que pudo llevar, trasladar al Mayo Zambada hacia manos estadounidenses. Es decir, eso ya va a quedar en territorio de los mexicanos. Es lo que quiero entender a grandes rasgos, Héctor.
Sí, y también decir que lo que hoy lanzó el presidente también, digamos que un dato, él dijo hoy que se había en algún momento dicho que este vuelo había salido de Hermosillo. Uh-huh. Y tú recordarás también que el propio gobernador de Sonora dijo que no. Hoy el presidente dice no, ese vuelo no salió de Hermosillo. Seguramente el gobierno de México sabe de dónde salió, pero tampoco lo quiere revelar, ¿me entiendes? Entonces estamos allí realmente en un caso intrincado que va mucho más allá y que alcanza incluso agencias extranjeras. pues no podemos hablar más de eso porque no tenemos los datos, pero pues por lo que estamos viendo, pues es un caso súper complicado.
Totalmente, Héctor, y como bien lo mencionas, algunos dicen, pues ya, confórmense con los arrestos. No, porque si este señor, estos señores estuvieron o en Sinaloa o en Sonora, en Chihuahua, habrá que ver por qué circulaban tan tranquilamente en nuestros estados, Héctor, ¿no crees? Gracias, Héctor, por este reporte.
Sí, gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo completo, el reporte de mi compañero Héctor Herrera. Ahí está, y es que inicialmente se tomó el plan de vuelo desde Sonora. Después el gobernador de Sonora sale a decir, mi información desde Estados Unidos dice que no, Rosa Isela dice que sí, el presidente dice que no, y ahora Ken Salazar se lo avienta de nueva cuenta a la cancha de México. Esa es la realidad. Entonces, en manos de la Fiscalía General de la República, en Sonora, sin duda recae la bola también allá, y en el país, para saber entonces qué vuelo llevó a Ismael Almayo Zambada y al hijo del Chapo Guzmán a manos del gobierno estadounidense. Es tiempo de ir a una pausa, ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso y bueno, usted sabe toda esta novela en torno al bloqueo de la autopista México-Puebla. El día de ayer se logró ante las autoridades, con las autoridades de Puebla, la apertura de un solo carril, pero todo indica que ha avanzado. Quien se la ha prácticamente, ¿cómo decimos coloquialmente?, rifado ahí en la autopista, nuestro compañero David Galván, el equipo de Grupo Fórmula. Y es que autoridades convencieron ya a los ejidatarios de Tlahuapan de reabrir la autopista México-Puebla, pues después de más de 57 horas de bloqueo. Te saludo con mucho gusto, David. Buena tarde.
Michelle, buenas tardes, y pues bueno, continúa todavía pues afectada la circulación, por lo menos dos carriles de estos tres carriles que tenemos en la autopista México-Puebla, tanto en la circulación que va de Puebla hacia la Ciudad de México, como los que vienen provenientes de la capital del país en dirección a la entidad poblana. Y es decir, el kilómetro 74, todavía se mantienen los grupos de giratarios que, como te comentaba, vienen de San Martinito, de Ignacio López Rayón, de Cuauhtémoc, de San Pedro Matamoros, y bueno, todos ellos pertenecientes a la cabecera municipal
de Tlahuapan, que están en espera de esta conversación que se ha mantenido con el gobierno de el gobierno federal, representado por el gobierno, en la Secretaría de Gobernación y los representantes que ha mandado a esta mesa de negociación que se está realizando en conjunto con el gobierno del estado de Puebla. Y bueno, pues desde el martes pasado fue que inició este bloqueo, que en un inicio pues era totalmente tanto en la autopista en ambos sentidos como en la carretera federal México-Puebla. Para estos momentos, pues como el día de ayer se llegó a este acuerdo, sigue liberado un carril de la circulación de ambos sentidos. Sin embargo, por los campamentos que se establecieron por estos manifestantes, los ejidatarios, pues todavía se mantiene complicada la circulación, todavía se mantiene a vuelta de rueda para pasar por este punto solamente la reducción de carriles, y también se mantiene menor el flujo de vehículos por esta zona, ya que cuando llegan, por ejemplo, a la caseta de San Marcos y a casetas aledañas, hay indicaciones donde se les avisa a los automovilistas que hay esta reducción de carriles y estos cortes a la circulación, lo cual pues hace que algunos prefieran rodear el punto, seguir quizá por la carretera federal o también rodear por el estado de Tlaxcala para llegar hacia el destino, hacia el centro de Puebla y hacia la Angelópolis. De momento, pues también, como verás, la lluvia ha afectado bastante la circulación. Hubo un momento en el que bajó la temperatura, también hay cierta presencia de niebla, y pues a todo esto hay que enfrentarse para quienes decidan aventurarse hacia el camino hacia Puebla y tomen esta autopista todavía a lo largo del fin de semana. Esperamos que se mantenga. Están negociando los ejidatarios para ver si se retira parte del campamento y se queda solamente una guardia en espera de que cumplan las autoridades con los acuerdos a los que se han comprometido para el pago de esos terrenos expropiados en 1958. Michelle, es la información que tenemos desde este campamento y como verás, pues todavía las personas se mantienen en reunión. En las imágenes de mi compañero Miguel Ángel Brígido, pues vemos que se están haciendo estas asambleas para tomar decisiones respecto a lo que pasará el fin de semana, Michelle.
Así es, David. Permíteme, aprovechando que está ahí, gracias por hacer este recordatorio y la alerta al auditorio que va a circular por esta autopista, que está lloviendo y bastante. Lo estamos viendo además a través de las imágenes. David, a ver, se habla de la negociación, se habla de los acuerdos, ya nos planteabas cómo será el tránsito por ahí, pero a ver, se habla de que esto se logró gracias al acuerdo de un pago. Y David, por preguntarte otra cosa, el acuerdo se concluye con el gobierno de Puebla o es el gobierno federal.
Mira, el pago se dice que está asegurado en cierta parte porque precisamente como escuchábamos en la mañana al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, él se comprometió a que se va a pagar lo justo. Esto es lo que ha instruido a los representantes de la Secretaría de Gobernación y es con ellos, con la Secretaría de Gobernación, con el gobierno federal, con quien se está gestionando el pago de estos territorios, de estas hectáreas expropiadas cuando se hizo la construcción de la autopista. Esto por tratarse de una vía federal, de terrenos federales, y es por eso que únicamente el gobierno federal es el que puede gestar y que puede gestionar a través de sus representantes con los ejidatarios cuál es el pago correspondiente respecto a los terrenos que pues les fueron expropiados para poder realizar esta obra, esta vía terrestre. Bien. El gobierno de Puebla ha estado participando de las reuniones, ha estado poniendo incluso algunos de los lugares donde asisten los representantes de la Secretaría de Gobernación Federal, pero será decisión del gobierno de la República finalmente cuál es el monto que se otorgará y que estén de acuerdo los ejidatarios para poder avanzar en este tema.
Bien, David, gracias. Cuídate mucho allá, por favor. Ahí está nuestro compañero David Garmán con el reporte. La verdad es que tanto él como el joven Brígido se han cubierto la clausura, desde el momento de la clausura de esta autopista, así que el reporte completo. Y justamente para salir de estas dudas que yo le planteaba a mi compañero David Galván, quien está en este punto de la autopista, me enlazo con Jorge Portilla, abogado de los ejidatarios, Ignacio López Rayón, Tlahuapan de Puebla. Gusto saludarle, abogado. Buena tarde.
Buena tarde, Michelle. Solamente precisar, como ya lo he hecho cientos de veces,
sí,
su servidor no tengo formación profesional de abogado. Sí,
¿asesor?
Tengo una asesor legal. Así
bien. Es. Le agradezco mucho, señor Portilla. Pues bueno, como asesor legal, entonces le pregunto, ahora reitero la pregunta que le decía mi compañero David Galván en este reporte. Se están logrando acuerdos. Preguntarle si los acuerdos son con la Secretaría de Gobierno de Puebla o si es directamente con la Secretaría de Gobernación.
¿Federal te refieres?
Federal, así es.
No, con la Secretaría de Gobernación Federal no hay ningún acuerdo. No ha habido acercamientos. Todos han sido directamente con la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla. Ellos fueron los que con sensibilidad se acercaron, nos invitaron al diálogo y efectivamente esto inició la tarde-noche de ayer.
Los acuerdos que llevaron a la apertura de uno de los carriles y seguramente en las próximas horas el resto dependerá, ya me dirá usted, ¿es porque ya hay pagos de por medio, Jorge?
Absolutamente ninguno. No hay ningún pago y eso se ha generado por confusiones, por mala información. Uh-huh. En realidad, quienes nosotros representamos, en su inmensa mayoría cuentan con sentencias definitivas de los tribunales agrarios,
sí,
confirmadas por los tribunales colegiados, que condenan sí al pago de una indemnización, pero no se han recibido los pagos.
Entonces, ¿qué ha motivado a acceder a abrir esos carriles?
Bueno, primero, justamente la disposición del gobierno del Estado de Puebla a aperturar el diálogo, que es lo fundamental para resolver las controversias.
Sí.
Nosotros siempre lo manifestamos. ellos mostraron esa disposición, nosotros obviamente siempre estamos en esa apertura, y justamente empezar a construir ya los acuerdos, cómo vamos a calendarizar justamente los trámites, cómo se va a determinar los montos, a quiénes les corresponderán, en qué proporción. Eso es lo que ha permitido construir acuerdos. Y por supuesto, en reciprocidad, nuestros representados determinaron que de forma definitiva aperturarían el carril que ahorita está abierto libremente al tránsito. Pero también te quisiera puntualizar, si me permites.
Sí, adelante.
No es el único tema. Yo entiendo que por la trascendencia de la vialidad, toda la atención se haya concentrado ahí. Sin embargo, el mismo reclamo se está manifestando con los compañeros de la autopista Arco Norte,
sí,
con los compañeros de la autopista Tlaxco-Tejocotal, con el libramiento a Apizaco-Huamantla, con el reclamo también de compañeros que tienen también pendientes pagos respecto del Parque Nacional Popo-Ixta y sentencias, por ejemplo, que también condenan a Pemex a un pago de indemnizatorio. Pues yo no quisiera, por respeto a mis compañeros,
claro,
que se quedara solamente la imagen de que el reclamo es exclusivo, sino que compete a muchos grupos.
No, y compete al gobierno estatal, entonces, y ya una vez mencionando a Pemex, pues claro que tiene que involucrarse también el gobierno federal, y siendo optimistas, pues apoyar, obviamente, Jorge Portilla, al gobierno estatal para resolver este problema, sobre todo en aras de los habitantes de estas zonas que se ven afectados desde hace muchos años. Será importante, sin duda, hacerle la pregunta, Jorge Portilla, en caso de que no se cumplan los tiempos de los acuerdos, ¿regresarían al bloqueo completo de la autopista?
Bueno, yo no quisiera anticipar situaciones. Nosotros estamos en la confianza de que prevalezca la legalidad, que se cumpla con las sentencias. El ánimo no es que esto se prolongue, sino que encontremos soluciones rápidas.
Bien, pues vamos a estar en contacto, si así nos lo permite, Jorge Portilla, asesor legal de los ejidatarios Ignacio López Rayón de Tlahuapan, Puebla. Con esta información seguramente estaremos en contacto. Gracias, asesor.
Dudas. Solo una cosa.
Yo necesito rápido ir una pausa. ¿Me permite en la línea telefónica y lo retomo unos segundos nada más?
Claro,
vuelvo con usted. Vamos a una pausa breve, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Retomo la comunicación con Jorge Portilla, asesor legal de ejidatarios Ignacio López Rayón, que se ubica en estos momentos en el bloqueo de la autopista en México-Puebla. Jorge Portilla, le retomo, gracias por esperar estos minutos en la pausa. Estaba por comentar algo, por concluir con algún tema.
Exactamente, y te sí. Agradezco desde luego también el espacio. Por principio, ahorita también precisarte, yo no estoy en el lugar del bloqueo, desde luego. Uno, dos, lo que sucede es que al final, cuando ya prácticamente nos despedíamos de la conversación, señalabas que entonces el gobierno estatal es el que se responsabilizaría de los pagos. Sí, ese es el compromiso, pero solamente lo que compete a la vialidad de la autopista Tlaxco-Tejocotal, de competencia estatal.
Sí.
El resto de quienes están protestando por el pago de las indemnizaciones son de competencia todos federal.
Bien.
En su mayoría competen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en otro caso a Pemex, y el proceso que se sigue también en su momento para indemnizar Parque Nacional Popo-Ixta. Era puntualizar eso.
Es muy importante, que bueno, porque es una responsabilidad compartida entonces, y lo que a mí me interesa, y quiero aprovechar que hace esta precisión, y además de que hablamos de que a ejidatarios se les debe desde hace muchísimos años, imaginamos de cierta manera, asesor, la cantidad que asumirá este recurso que se les debe, ¿no? Y habla de la magnitud del acuerdo y que se deben comprometer también a autoridades o quien corresponda, ¿no? Una vez que pues comiencen estas mesas de trabajo con los acuerdos.
Exactamente, pues sí, son reclamos que datan de muchísimo tiempo. El presidente ha referido mucho, por ejemplo, el caso del ejido Ignacio López Rayón, precisamente quienes fueron afectados por la autopista México-Puebla.
Bien.
Hace 66 años,
sí.
Se inauguró hace 62, pero desde hace 66 la afectación. Pero no es menor también el tema del Parque Nacional Popo-Ixta, ahí la afectación se dio en 1935, lleva apenas 89 años.
Bien, pues
las otras afectaciones sí. De 20, 20, no sé, son digamos que más reciente.
Pues importante lo que menciona, porque nos centramos en un solo tramo de la autopista, pero el problema todavía pues es mayor y compartida la responsabilidad, como bien lo menciona. Jorge Portilla, gracias por esta entrevista.
Para servirte, buenas tardes.
Buenas tardes. Y en otra información, permítame regresar a pues el tema internacional. Se recuerda este video escándalo que le dio la vuelta al mundo de los funcionarios mexicanos de Cancillería en Shanghai, China. Por instrucciones de la canciller Alicia Bárcena, este viernes Leopoldo Guadalupe Michel Díaz fue relevado con efectos inmediatos de sus funciones como cónsul adscrito en ese lugar. Óscar Zúñiga tiene todos los detalles. Óscar, te saludo.
Gracias, Michelle. Efectivamente, anuncia precisamente la Secretaría de Relaciones Exteriores que, cumpliendo con las medidas disciplinarias y acatando las instrucciones de la canciller Alicia Bárcena, se releva de sus funciones al cónsul adscrito en Shanghái, Leopoldo Guadalupe Michel Díaz, expresando así su compromiso por garantizar un espacio laboral libre de cualquier forma de violencia, hostigamiento o acoso laboral. Se dijo que los hechos sucedidos en el Consulado General de México en Shanghái son lamentables y no son representativos del servicio exterior mexicano en su conjunto. Recordemos, Michelle, lo que este funcionario dijo por lo que será precisamente sancionado.
La verdad, de aquí.
Chinga tu madre otra vez.
Rémora.
Insultos, no. Culero, cabrón.
Exterior, no hay embajador más pendejo que tú.
No me grabes, pendejo.
La Subcomisión de Asuntos Disciplinarios dictó medidas de protección para prohibir el acceso a Leopoldo Guadalupe Michel Díaz a las instalaciones de esta representación consular y garantizar la integridad del personal y del público que acude a esa sede diplomática. A su llegada a México, pues estará enfrentando un proceso disciplinario conforme a la ley del servicio exterior.
Vamos a retomar la llamada con mi compañero Óscar Zúñiga, y bueno, ya nos platicaba justamente lo que emitió esta mañana en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores en torno al comportamiento de este funcionario allá en China, y bueno, cómo va a ser. La verdad es que, Óscar, te retomo ahora sí, bueno, tardó un poco la Cancillería, ¿verdad?, para anunciar, es decir, como que tenía mucho que investigar después de estos videos, estimado Óscar.
Exactamente, Michelle, y sobre todo que ya había antecedentes precisamente de este funcionario que, bueno, pues prácticamente es un agresor verbal sobre sus compañeros precisamente en esa representación diplomática. Bueno, pues se comenta que cuenta con una notificación de traslado a México desde el día 11 de julio, por lo que, bueno, pues estará llegando a partir del mes de septiembre para realizar todo este tipo de trámites en donde enfrentará precisamente el proceso disciplinario. La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera en su política de cero tolerancia a actos de acoso, hostigamiento y violencia o cualquier tipo de conducta que atente contra su código de ética. Bueno, pues por eso en los próximos días será reprendido precisamente este cónsul adjunto allá en Shanghái.
Gracias, Óscar, por el reporte. Y si me permite nada más comentar un poco, justamente él ya ha reaccionado obviamente ante pues lo que se ha dicho en las redes sociales, lo que han expresado luego de que este video se revelara, y bueno, ¿qué menciona? ¿Qué dice Leopoldo Michel Díaz? Que entre mexicanos pues usamos esas palabras. Eso fue lo que dijo el cónsul adscrito en México en Shanghái para explicar y justificar justamente este polémico momento en el que fue captado insultando a empleados del consulado en China. Se iba con una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva y ahí admitió que en el video se ve fuera de control porque desde hace 8 meses, es decir, desde diciembre del 2023, el cónsul general de Shanghái lo ha desautorizado frente al personal mexicano y chino, lo cual provocó que explotara contra este funcionario. Eso fue lo que dijo en entrevista. Y bueno, también mencionó, y estoy retomando las palabras del funcionario, bueno, ya sabremos en los próximos días si exfuncionario, pues es un constante conflicto entre el cónsul general y tu servidor desde hace 8 meses, dijo, y yo desde diciembre pedí mi cambio. Yo sabía que este cónsul general no iba a poder trabajar porque él tiene una manera muy particular de dirigir una oficina de México y yo tengo la mí eso fue lo que aclaró. Y bueno, obviamente dijo pues que su compañero de trabajo se atreviera a filtrar el video donde él se vio así, pues obviamente el que está perdiendo es él. Eso, esa la referencia que hizo a la persona que filtró el video, pues que hizo obviamente que llegara hasta México y que le diera prácticamente la vuelta al país. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, con Leopoldo Michel Díaz, quien estará llegando en los próximos días a nuestro país. Y bueno, en otros temas, le agradezco mucho de verdad a Javier Oliva, profesor y coordinador del Seminario de Defensa de Seguridad e Inteligencia de la UNAM. Y es que permítame cambiar completamente de tema, y en la mañana, en el inicio del espacio lo abordábamos. A 15 días de la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, en conferencia de prensa, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que El Mayo fue entregado a autoridades estadounidenses en contra de su voluntad. Gracias, profesor, por tomar la entrevista. Buena tarde.
¿Qué tal? Buena tarde. Gracias por la oportunidad de participar en tu noticiario. Buena tarde.
Al contrario, ¿le parece que fue oportuno el embajador Ken Salazar en ya pues dar esta información a los medios de comunicación, sobre todo, y que se da obviamente en el marco de las declaraciones del presidente?
Bueno, este es el segundo posicionamiento. Claro, es el primero, que se trata de un funcionario, en este caso de la diplomacia estadounidense. Uh-huh. Pero recordaremos que hace unos días, casi a la semana, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, leyó un documento de 7 puntos, ¿no?, que le habían enviado desde Estados Unidos a propósito de la presentación ante las autoridades de Estados Unidos de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán López, ¿no? A mí me parece que lo que hoy salió a decir el embajador de Estados Unidos, primero hay que ver el momento en que lo hace. Lo hace el viernes en la tarde, en el entendido que el presidente no tiene programadas entrevistas matutinas sábados y domingos. Seguramente mañana el presidente, en la gira o en las giras que hace comúnmente los fines de semana, pues obviamente va a tratar el tema. Esto es lo primero que hay que decir, el contexto. Segundo, en el contenido es básicamente hay una línea conductora coherente entre lo que se señaló en el documento de los 7 puntos y este. Es decir, Estados Unidos y sus agencias no tuvieron nada que ver con el procedimiento. Es decir, no estaban enteradas hasta que, de manera muy poco lógica, argumenta que en Salazar una avioneta, ¿no?, habría ingresado al espacio aéreo soberano de Estados Unidos sin que supieran, porque dice él en el video claramente de que ellos no tenían la hoja de ruta, la bitácora del avión, ¿no?, de la avioneta, pues, lo cual resulta absolutamente ilógico, ¿no?, de que los radares y los sistemas de Estados Unidos, teniendo una guerra en curso, la invasión rusa en Ucrania y en fin, todas las tensiones internacionales que hay, pues esto se pudiera dar. Y por el otro lado, me parece que es una declaración que ejerce una fuerte presión sobre el gobierno mexicano, porque entonces dicen los Estados Unidos, ¿no?, en términos, estoy hablando de manera coloquial, si sí, me permites, nosotros no tuvimos nada que ver, todo se resolvió allá entre organizaciones criminales. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿y las autoridades civiles mexicanas?
Es correcto. Y esa es la duda. De hecho, si me permite, Javier Oliva, pongamos lo que justamente dijo Ken Salazar hace par de horas, y que es pues ya objeto del debate de nueva cuenta o el nuevo capítulo sobre la detención de estos capos. Eso fue lo que dijo Ken Salazar.
Lo primero es que Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó. Lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, a Nuevo México, el aeropuerto ahí, es que El Mayo lo habían llevado así contra su voluntad. Lo tercero, y quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los carteles, donde uno se entregó al otro.
Javier, muy contundente, quien Salazar, al deslindar completamente la forma en la que llegó Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, o la que llegó el Chapito también a territorio estadounidense, y bueno, lo avienta a la cancha de México. Algunos desestiman completamente lo que ocurrió en territorio nacional, pero yo quiero insistir en poner, Javier Oliva, el punto en la mesa, porque aquí también obviamente queda en evidencia, pues, la estrategia de seguridad contra estos grupos criminales, sobre todo al norte de México. Y obviamente el no tener información desde dónde pudo partir el vuelo, así se lo hayan llevado contra su voluntad, será importante saber. Por eso lo digo, ¿desde dónde salió este vuelo? Para saber en qué punto, si fue un aeropuerto, si fue una pista clandestina. Yo creo que de aquí pues hay un nuevo capítulo dentro de nuestro territorio.
Y no solo eso, se supone que el avión había aterrizado en El Paso y ahora aterrizó en Nuevo México. O sea, cambiaron Texas, me decía un amigo hace un momento, cambiaron Texas por Nuevo México, uh-huh. ¿no? Ahora hay una nueva ruta de vuelo, ¿no?
Sí.
Entonces me parece que estamos lejos de conocer la verdad, es decir, el ir sembrando desinformación, el ir dando a conocer más de 15 días después un primer posicionamiento de las autoridades de Estados Unidos que obedecen a su lógica en las áreas de inteligencia y seguridad civiles, es decir, no estamos viendo algo nuevo en su proceder, así es, ¿no? Aquí lo que es importante es el papel de las autoridades civiles en México. Ese es un tema que en la ruta final, y estamos hablando de menos de 60 días para que termine el sexenio, pues no es la mejor forma de hacerlo. Esto habla de que los niveles de cooperación de las agencias civiles en materia de compartimiento de información oportuna para poder hacerle frente al trasiego en producción y trasiego del narcotráfico, pues no está pasando por sus mejores momentos. Habrá muchas explicaciones, que no es el tema de esta entrevista, y muchas gracias por la oportunidad, pero lo cierto es que estamos observando que hay una, digamos, una falta de comunicación
sí.
verdaderamente notable en ese sentido.
Y de hecho, bien mencionaba el tema del vuelo, que será parte de la investigación. De todas maneras, se investigará a Sonora porque fue el principal punto que movieron, sobre todo periodistas de Texas, gracias a filtraciones de integrantes de la DEA, obviamente estos medios de comunicación. De ahí es que se posiciona el estado de Sonora y el delegado de la Fiscalía General de la República dijo allá que hay una carpeta de investigación abierta. Lo ha dicho Rosicela Rodríguez, aunque el presidente dijo no, que no salió el avión de ahí, pero luego de que el gobernador Alfonso Durazo, pues en una conferencia de prensa también menciona que según información de inteligencia que él tiene de Estados Unidos, el vuelo no salió desde Hermosillo, pero estoy seguro que muchos dudan de todas estas versiones, Javier.
Sí, es justamente esta parte que tú muy bien señalas, en el sentido de que hay un proceso de falta de consistencia en la información, una secuencia informativa, y todo esto ha sido sustituido por suspicacias, sospechas, rumores, suposiciones, filtraciones, en donde evidentemente la afectación a la credibilidad de las instituciones en un área tan sensible para nosotros como es la seguridad pública, pues no es el mejor escenario, ¿no? Entonces, los manuales elementales de manejo de crisis hablan es sal a decir la verdad, da información constante y sí, ten un solo vocero. Aquí habla el gobernador de Sonora, la secretaria de seguridad, el propio presidente de la República, ¿no? El gobernador de Sonora, de Sinaloa. Entonces, en esta multiplicidad de voces, en esta cantidad de información poco consistente, pues evidentemente el escenario para las suspicacias pues está puesto en la mesa, ¿no?
Así es.
Y eso me parece que va en detrimento justo de los, porque hay que decirlo también, esto va en detrimento de los esfuerzos que ha hecho el Estado mexicano en esta materia.
Sin duda, Javier Oliva, profesor y coordinador del Seminario de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM, gracias por esta oportunidad de platicar con nosotros.
Gracias a ustedes por la oportunidad, que tengamos todas y todos buen fin de semana.
Buen fin de semana. Y bueno, para concluir nada más, le quiero compartir algo que nos dijo un experto en seguridad también abordando el tema de Sonora respecto a la manera en la que mueve o promueve la inteligencia a Estados Unidos. Asegura que la actual desinformación sobre el caso Ismael Maya Zambada es parte de las operaciones psicológicas que realiza Estados Unidos como estrategia para mantener la incertidumbre en México del crimen organizado sobre las repercusiones derivadas de la captura del Mayo. Así lo dijo Julio Villavicencio y le retomo este texto. Él es especialista en seguridad y defensa nacional, egresado de la Escuela de Guerra de Colombia. Vamos a una pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso a la segunda hora de Fórmula Noticias. Les saluda Michelle Rivera en nombre de Juan Becerra Acosta, que estará aquí el próximo lunes. Y seguramente usted le va a dar mucho gusto también tenerlo de regreso. Es tiempo de la información del reporte vial. Está listo el oficial Ortiz de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Buena tarde.
Claro que sí, Michelle Auditorio. Muy buenas tardes. Continuamos con la información. Carga vehicular con avance constante a través del anillo periférico del Paseo de la Reforma rumbo al ex Toreo de Cuatro Caminos. Asentamientos en cada cruce de semáforos a través de Avenida Tláhuac, de Paso Conejo hacia el anillo periférico. Condiciones similares en Paseo de la Reforma del Museo de Antropología hacia la Fuente de Petróleos. Importante presencia vehicular, avance constante a través de la calzada de Tlalpan de División del Norte hacia el perímetro del circuito interior. Circulación rápida y constante ayer a través de Avenida de los Insurgentes entre el Paseo de la Reforma y las inmediaciones de Álvaro Obregón. Le recomendamos manejar con el máximo de precauciones y no exceder los límites de velocidad establecidos. Ese es el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial. Buena noche, buen fin de semana. Tras el doble feminicidio de las jóvenes venezolanas Suset y Stephanie, la Fiscalía Capitalina busca a tres sujetos identificados como Luisito, Daniel y Ángel. Mi compañero Juan Antonio Jiménez tiene los detalles. Te saludo, Juan Antonio.
Gracias, Michelle. Muy buenas noches. Y bueno, pues estos tres sujetos dijeron pertenecer a una organización criminal conocida como el Tren de Aragua, la cual tiene sus orígenes en dicho país venezolano y que se dedican a la trata de personas con fines de explotación sexual en distintos países. Las autoridades cuentan con videos donde se aprecia a los implicados llevarse a estas dos víctimas de 20 y 19 años con rumbo a Topilejo, donde fueron localizadas sin vida. Ellos iban en un automóvil color blanco, el cual días después fue abandonado y localizado en calles de la alcaldía de Benito Juárez. El Tren de Aragua es una organización criminal que se originó en el estado de Aragua, en Venezuela, y es conocido por su alta peligrosidad y por involucrarse en una variedad de actividades ilegales. Esta organización surgió en el 2010 como un grupo dedicado al contrabando y delitos menores, sin embargo, con el tiempo se ha ido transformando en una organización violenta. También son conocidos por operar redes de tráfico de personas y explotación sexual, donde obligan a mujeres, muchas de ellas migrantes, a trabajar en condiciones prácticamente de esclavitud. Además de la explotación sexual, están involucrados en tráfico de drogas, secuestros, extorsión y homicidios. El Tren de Aragua ya se ha expandido a otros países como Colombia, Perú, Chile, Brasil, Ecuador y ahora en México. Lo único que falta ahora para las autoridades mexicanas es dar con el paradero de estos tres sujetos.
Es correcto.
Y que bueno, pues se sabe que están trabajando, están operando en la zona de Sullivan. Es el reporte que les tengo.
Justamente, le damos seguimiento. Juan Antonio Jiménez, buena noche.
Gracias, buenas noches.
En otra información, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo sentencia de condena de 35 años de prisión para Juan Manuel Gutiérrez Ortiz, profesor de Naucalpan, que abusó sexualmente en dos ocasiones de una alumna menor de edad de este plantel universitario. Mi compañero Polo Espejel tiene la información. Polo, te saludo.
¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas noches. Esto lo dio a conocer hace unos momentos la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, luego de que este hombre abusar en dos ocasiones de esta menor de edad, uno en su oficina y después en un gimnasio de los días 13 y 14 de diciembre de 2022. El 1 de septiembre, Michelle, a través de un operativo conjunto entre la Fiscalía Mexiquense, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, a través de la Comisión Nacional de Antihomicidios, fue detenido este hombre e ingresado al penal de Barrientos en Tlalnepantla, donde ha estado preso. Sin embargo, pues hoy el juez le dictó esta, además de esta sentencia que tú bien señalas, de 35 años de prisión por el delito de violación agravada, también le puso el pago de una multa de 246,900 pesos. El 15 de agosto será la audiencia para la explicación amplia de esta condena, Michelle.
Bien, Pablo Espejel, y te encargamos de información como siempre. Gracias por este reporte.
Buenas noches.
Muy buenas noches, pues ahí está la información, 35 años de prisión para Juan Manuel Gutiérrez Ortiz, profesor que pues abusó sexualmente en dos ocasiones de esta alumna menor de edad en este plantel educativo. Es tiempo de ir a una pausa, ya vuelvo.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Dulces sueños. Colchones Atlas te desea buenas noches.
Y luego de la confirmación del triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta electa el pasado 2 de junio, y lo digo obviamente por lo que planteó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy la ex candidata presidencial Xochitl Gálvez de la oposición acusó a algunos magistrados de sumisos por no evidenciar lo que dijo ella, algunas faltas, algunas fallas en el pasado proceso electoral. Quien tiene toda la información es mi compañero Israel Aldave y está en la línea telefónica. Israel, te saludo con gusto. Buenas noches.
Con el mismo gusto, Michelle, te saludo a ti, gracias. Y por supuesto, al amable auditorio, estuvo viendo señalar hoy la ex candidata presidencial Xochitl Gálvez, estuvo justamente en estas, en el inmueble que alberga justamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí, Michelle, tú lo señalabas, Xochitl Gálvez pues acusa a algunos magistrados de sumisión ante Palacio Nacional, porque a unos cuantos días de que se vaya a calificar ya la elección y se le entregue su constancia justamente a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dice Xochitl Gálvez que los magistrados pues han desechado sus quejas, no solamente por violencia política de género en su contra, sino también por la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador desde las conferencias de prensa mañaneras, justamente en el proceso electoral. Así lo acusó.
Me parece que hay una sumisión a Palacio Nacional y les voy a dar las razones. Las 32 mañaneras que la sala especializada había argumentado que habían sido una clara intervención del presidente ayer fueron devueltas con la justificación de que caducaron. ¿De quién es responsabilidad que hayan caducado? Yo presenté en tiempo y en forma mi derecho a que se analizaran esas mañaneras y la afectación. Simplemente pateé el bote, ¿para qué? Para que no toquen ni con el pétalo de una coma el proyecto que traen. Y como esa era una parte importante de lo que yo estaba reclamando, la intervención del presidente, de esta manera lo sacan.
Pues ahí está, Michelle, lo que dice Xochitl Gálvez, todo esto con el objetivo, afirmó de que este proceso electoral se ha calificado como una de las elecciones más limpias y transparentes en la historia de nuestro país, desechando así una a una todas las quejas que ella interpuso. Vamos a ver qué es lo que sucede el próximo lunes, Michelle, en donde, por supuesto, Gálvez Ruiz dice que va a estar muy pendiente para poder alzar la voz en contra de que esto califica pues como un acto antidemocrático por parte de las autoridades justamente encargadas de impartir justicia en materia electoral.
Israel, y aprovechando que estás en línea telefónica y hablamos justamente de Xochitl Gálvez, se están planteando algunas manifestaciones próximamente y se le ha cuestionado si estará presente ella justamente, pues si estará acudiendo allá públicamente, ¿no? Después también de este proceso electoral tan intenso.
Sí, por supuesto, Michelle. Fíjate que el pasado miércoles, en el marco de la Comisión Permanente del Congreso, dijo Xochitl Gálvez que sí va a estar presente en esta manifestación que se ha convocado para el próximo domingo, justamente a las afueras del Instituto Nacional Electoral, y que tiene que ver justamente con la manifestación en contra de la sobrerepresentación. Hasta el pasado miércoles dijo Xochitl Gálvez que sí iba a asistir en su carácter de ciudadana y también, por supuesto, como figura importante de la oposición en nuestro país. Vamos a ver qué es lo que sucede, por supuesto, Michelle, el próximo.
Gracias, Israel. Muy buena noche.
A tus órdenes. Buenas noches.
Y sobre este tema, justamente sobre la confirmación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nuestra compañera Andrea Meraz cuestionó hoy a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y ella dijo que el pueblo ha mandatado a través de su voto el pasado 2 de junio, en referencia obviamente a la confirmación que hizo el tribunal. Andrea Meraz, me enlazo contigo. Buenas noches, qué gusto saludarte.
Igualmente, Michelle, qué gusto saludarte aquí desde Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fue prácticamente el día uno de una nueva gira entre Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de la elección del pasado 2 de junio, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí en esta ciudad fronteriza acudieron a hacer una revisión a un hospital que se inaugurará en las próximas semanas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y sí, al llegar aquí a esta ciudad, le preguntamos a Claudia Sheinbaum pues su opinión sobre esta decisión que la Sala Superior del Tribunal Electoral tomara el día de ayer sobre desechar las 240 impugnaciones presentadas por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a los cómputos distritales de la elección presidencial, y así lo dijo.
No hay irregularidades, pues es lo que hemos estado diciendo, que bueno que lo reportó así el tribunal y que lo ha reconocido, pues fue un triunfo contundente, la participación del pueblo de México, casi 36 millones de votos y pues 30% o más por encima del segundo lugar, así que hay un mandato del pueblo de México y lo vamos a cumplir.
Doctora, sin duda en el...
Y bueno, Michelle, también comentar que dice Claudia Sheinbaum que esta elección fue prácticamente limpia, con mucha participación, y pues sí, con este reconocimiento de parte de la ciudadanía al proyecto de la Cuarta Transformación. Ya después de haber recorrido junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador este hospital que te decía se va a inaugurar en próximas fechas, justamente el mandatario federal dijo que Claudia Sheinbaum será pues la mejor presidente no solo de México sino también del mundo. Parte de las reacciones que se tuvieron el día de hoy de la agenda que en este evento pues fue básicamente privado, pero que el día de mañana ambos estarán en Baja California, Sinaloa, y ya para el domingo acudirán allá a Nayarit. Este es el reporte.
Gracias, Andrea. Cuídate mucho. Muy buena tarde por allá hasta Chihuahua.
Hasta luego. Un abrazo.
Ahí está la información. Y bueno, resultaron una simulación. A ver, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito informó que harán un paro de labores con fecha a definir, eso es importante, y colocarán además mantas contra la reforma en los diferentes edificios de sus sedes, por estar obviamente en contra de estos foros que se han venido realizando en distintos puntos de la República Mexicana. Mi compañero Juan Antonio Pérez tiene toda la información. Te saludo, Juan Antonio, buena noche.
Gracias, gracias, muy buenas noches. Y es que esta asociación de jueces y de magistrados encabezado por Juana Fuentes anunció ya las acciones que van a llevar a cabo tras la conclusión de los llamados diálogos nacionales sobre la reforma judicial, de los cuales recordaron que en diversas sedes no se les permitió participación a titulares integrantes, ya sea magistrados o jueces, además de que el que se realizó en Chiapas le cerraron el micrófono a un impartidor de justicia que había asistido. La Organización de Magistrados y Jueces anunció una serie de acciones como la colocación de mantas de rechazo a los foros y van a reforzar la defensa de la división de los poderes. Una vez de que se pongan estas mantas se va a dar lectura en todos los circuitos de un posicionamiento de rechazo a la iniciativa de reforma constitucional. También rechazan categórica y absolutamente la designación de juzgadores por el llamado voto popular. Además, subrayaron que se considera seriamente la propuesta aprobada en la Asamblea General Extraordinaria el 18 de junio de realizar una suspensión de labores en fecha por definir, así que no van a trabajar nadie del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues esta Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito aclaran que los aspectos anteriores se van a tratar en aprobar con las directivas regionales de la asociación en una reunión a celebrarse en breve. Así que bueno, pues se pone la situación sí, muy complicada en la impartición de justicia federal.
Sin duda, Juan Antonio, sobre todo cuando en estos foros lo que más se aprecia o lo que se ve es que son reuniones entre un partido, que en este caso es Morena, y obviamente tener que enfrentarse con los que están en contra de la reforma al Poder Judicial. Y obviamente esto no va a llevar a convencer a los empleados, a los miles de empleados que hay en toda la República Mexicana.
La decisión ya está tomada. No le van a quitar ninguna coma ni ningún acento. Todo ya está prácticamente realizado. Ahora vamos a ver qué es lo que esperan, porque bueno, pues hay que destacar también que el lunes va a dar también un nuevo evento, un nuevo foro, pero ahora lo va a hacer la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, a ver qué es lo que dicen al respecto.
Bien, pues estaremos muy pendientes, Juan Antonio. Gracias. Buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Y es que justamente eso, a ver, veíamos estos foros, el penúltimo, un caos total, sube una empleada del Poder Judicial, pero esas participaciones son mínimas en los foros anteriores. Probablemente una mejor organización, y a ver, hay que decirlo tal cual, no todo lo que plantea la reforma al Poder Judicial está mal, como de repente se busca que se aprecie o que aparente ese escenario. Yo creo que hechos todos los días, decisiones también erróneas del Poder Judicial, se da todos los días en todos los estados de República Mexicana, pero específicamente los foros parecen aquí de solamente dos canchas, la de Morena y la de los empleados del Poder Judicial, sin, obviamente, la presencia de los empleados del Poder Judicial. Tengo una línea telefónica a mi compañero Javier Navarro. Javier Navarro, me lazo contigo porque, a ver, fuertes vientos allá afuera y bueno, para que vayan tomando las precauciones quienes están tomando el vehículo en este momento, tenga planeado salir esta noche en la Ciudad de México. Te saludo con gusto, Javier.
¿Qué tal? Te saludo también con mucho gusto a ti y a toda la audiencia, Michelle, y una fuerte lluvia se tuvo la tarde este viernes en diferentes puntos del Valle de México, y por este motivo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla para las 16 demarcaciones de esta Ciudad de México. Por este motivo ya se tienen encharcamientos en avenidas principales, pero principalmente caídas de árboles, esto en la zona norte de la ciudad, y esto ya se atiende por parte de los servicios de emergencia en este punto de la Ciudad de México. Michelle, el reporte que te tengo.
Gracias, muy buena noche.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Poco a poco, pero el peso sigue ganando, obviamente, ante el dólar. A ver, llegamos a un punto de los 20 hace algunas madrugadas, pero este viernes cierran 19.20 centavos. Me corregirá mi compañero Oscar Zúñiga. Te saludo, Oscar, de nueva cuenta.
Gracias, Michelle, y precisamente el precio del dólar sigue descendiendo al terminar la jornada de este viernes en 19.29 pesos a la venta en ventanilla, mientras que el dólar interbancario se ubicó en los 18.83 pesos a la venta. Por su parte, el Banco de México informó que después del lunes negro, el tipo de cambio cerró la semana en 18.83 pesos por dólar, esto es 26 centavos menos que la jornada anterior. En tanto, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números positivos al obtener un aumento del 0.33% y concluir la jornada en las 53.051.54 unidades. Michelle, el reporte.
Gracias, Oscar. Buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Y para hablar justamente del corte de caja tras este lunes negro y entender un poco esa ganancia a la que se refería justamente nuestro compañero Oscar Zúñiga, le agradezco mucho a Gabriela Asiller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base. Gabriela, qué gusto saludarle. Buenas noches.
Muy buenas noches, Michelle. Gracias por tenerme en el programa.
¿Cómo ves este avance que tuvimos desde el pasado lunes hasta ahora? Bueno, empezó ganando, obviamente, poco a poco el terreno, pero esos 20, vaya que espantaron.
Sí, una locura esta semana, porque el lunes amanecimos con el lunes que fue medio gris para México, para Asia fue un lunes definitivamente negro, y con un tipo de cambio aquí que se subía hasta los 20.20 pesos por dólar y amenazaba con subir todavía más.
Sí.
Sin embargo, el susto ya después de que pasó todo esto del lunes negro, pues se fue ajustando a la baja el tipo de cambio, y con esto tuvo que ver varias cosas. Uno, el subgobernador del Banco de Japón dio señales de que no seguirían subiendo la tasa de interés, al menos hasta que pase la volatilidad de los mercados financieros. Muy conscientes ellos, se dieron cuenta de las olas que había provocado a nivel internacional esta decisión de política monetaria, sobre todo porque pues se utilizaba el yen y préstamos en esa divisa para llevárselos a otra parte del mundo y hacer la estrategia de inversión de carry trade. Entonces esto empezó a tranquilizar al mercado. Por otra parte, también salieron datos no tan malos de las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo en Estados Unidos. Esto bajaron un poco el nerviosismo, a la par que, como quiera, pues ahora se especula que la Reserva Federal va a ser más agresiva en los recortes en la tasa de interés. Con todo esto, pues como que ya no hubo tanto miedo de ahí viene el lobo, ahí viene una recesión, pero la Fed va a recortar la tasa, y todo esto estuvo apoyando al peso mexicano. Y bueno, pues finalmente el jueves vimos la decisión de política monetaria del Banco de México. Normalmente un recorte en la tasa de interés sin que antes haya recortado la Reserva Federal, pues hubiera provocado una subida en el tipo de cambio por el menor diferencial de tasa de interés.
Sí.
Sin embargo, ya veníamos con una corrección a la baja en el tipo de cambio. Y por otra parte, como se especula que la Fed va a recortar, pues entonces este menor diferencial pues no será por mucho tiempo. Eso es lo que está provocando ahorita la apreciación del peso. Ahora, en las bolsas no terminamos tan bien, porque finalmente no terminaron de ajustarse a los niveles previos al lunes negro. Entonces va a seguir todavía la volatilidad, sigue todavía un poco, yo creo que el nerviosismo de a ver qué viene hacia adelante. Y esto es porque a los mercados financieros les encantan las noticias así de nos movemos de un lado para otro, porque finalmente todo esto genera rendimientos extraordinarios a la larga.
Sin duda, y además, bueno, se refuerzan y se van preparando para cuando se presente un escenario similar. Y luego yo creo que en México mucho, lo podemos hacer en resumen, Gabriela, tiene mucho que ver con ese miedo a la recesión, ¿no? Que lo venimos sintiendo desde hace tiempo.
Sí, desde el año pasado se especula que la economía de Estados Unidos puede caer en recesión. Uh-huh. Esto genera miedo sobre México porque el 40% del PIB de nuestro país son exportaciones, de las cuales el 80% van hacia Estados Unidos. Y obviamente pues también recibimos un montón de remesas, inversión extranjera directa de ese país. Si Estados Unidos cae en recesión, pues a México también iríamos directito a una recesión y esto genera mucho miedo, sobre todo porque estamos viendo datos en nuestro país que no son tan favorables. Yo creo que realmente Estados Unidos sí ha entrado ya en una desaceleración económica y el siguiente año pudiera entrar en una recesión, pero no hay que tenerle tanto miedo a esta palabra. No significa crisis, sino solamente un ajuste del ciclo económico. Y bueno, pues esto definitivamente porque la Reserva Federal durante mucho tiempo ha tenido una tasa de interés muy alta para poder combatir la alta inflación y esto tarde que temprano pues iba a cobrar factura precisamente generando un deterioro en el mercado laboral, que es lo que estamos viendo ahorita. Y bueno, pues en el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que también estas personas que han salido del mercado laboral, que están desempleadas, pues ya no van a poder consumir tanto y bueno, pues también dejan de pagar algunas tarjetas de crédito y demás. Sí. Y ahí es donde puede venir la recesión en Estados Unidos.
Es correcto, Gabriela, qué bueno que tocas ese punto y lo tropicalizamos, por así decirlo, porque cuando justamente llegamos ese lunes negro con un dólar a 20 pesos, muchos de hecho a través de redes sociales el debate era así, oye, bueno, eso dejémoselo a los especialistas, a los que saben de la bolsa de valores, a los que saben de los temas que aborda el Banco de México, pero no, Gabriela, auditorio, ¿qué pasa con la gente que vive en la frontera, que utiliza el dólar como su moneda diaria? ¿Qué pasa con las empresas que no están exclusivamente en la frontera, pero que el dólar es importante? Yo creo que pues tenerlo a 20 pesos va más allá de una discusión y un debate de qué se opina en las redes sociales o incluso político, hay que decirlo así. Hay quien verdaderamente se ve afectado con un dólar a 20 pesos.
En realidad, todo mundo. Para México es importantísimo el tipo de cambio, sobre todo porque hay productos importados en nuestro país. Y a lo mejor alguien puede pensar, bueno, no, yo no compro productos importados. En realidad está lleno, ¿no? Nuestro país de productos importados. Sube el tipo de cambio, suben los precios de estos productos importados y luego, como efecto dominó, suben los precios de otros productos también relacionados. Y entonces ahí es donde pues todos nos vemos afectados por una mayor inflación. Quienes viven en la frontera lo viven más de cerca también. Los importadores pues también lo viven más de cerca porque si no tenían una buena cobertura cambiaria, pues entonces tuvieron que pagar más pesos en ese momento por los dólares que debían. Y además también un alza en el tipo de cambio siempre termina generando incertidumbre, aunque digamos no tiene absolutamente nada que ver con mi vida diaria, el hecho de que se suba tanto el tipo de cambio en tan poco tiempo genera miedo y este miedo es pues no sabemos qué va a venir después para la economía y esta incertidumbre termina frenando el crecimiento económico. Entonces, yo creo que, o sea, nos afecta a todos, ¿no? Un tipo de cambio volátil.
Gabriela, y bueno, ¿vamos a resentir esto en el cambio de administración?
Mira, yo creo que más bien el tipo de cambio sí tiende a generar mayor volatilidad cuando hay un cambio en la administración, porque siempre está la duda de qué cambio de políticas habrá. Y además también este año hay elecciones en Estados Unidos. Creo que ahí es donde se pudiera dar exactamente la mayor volatilidad en el tipo de cambio, como quiera. Conocemos ya a Trump, que es el que ha generado como que mayor volatilidad y depreciaciones en el peso en el pasado, pero aunque lo conocemos y sabemos que es un negociador duro y luego termina sin materializar todas sus amenazas, pues finalmente genera miedo sobre la economía mexicana por todas estas amenazas que ha lanzado de la deportación masiva de ilegales y que si va a imponer aranceles a todas las importaciones que hace Estados Unidos, etcétera. Yo creo que ahí sí podemos ver una mayor volatilidad. Vaya, hay algunas fechas en donde creo que podríamos ver nuevas depreciaciones del peso mexicano, entre ellas en septiembre, si se da la aprobación de la reforma al Poder Judicial y la desaparición de algunos de los organismos autónomos. Después, pues, cuando tome protesta, a lo mejor la presidenta electa Claudia Sheinbaum, porque siempre te digo, cuando hay cambio de gobierno, se genera incertidumbre. Después, el 5 de noviembre, con las elecciones en Estados Unidos, sobre todo si gana Donald Trump, que déjame decirte que yo no creo que sea un riesgo tan grande para la economía mexicana, pero como quiera, pues bien, ¿no? Volatilidad. Y finalmente, sí, el 15 de noviembre, cuando el Ejecutivo tiene que presentar ante el Congreso aquí en México el paquete económico 2025, y esto es importantísimo, porque pues este año tenemos un alto déficit presupuestario, sí, lo tienen que recortar y seguramente las agencias calificadoras van a estar muy al pendiente de cuál es la nueva estructura de gasto, a cuánto se recorta el déficit y qué es lo que se ve más adelante. Por lo pronto, yo creo que sí van a recortar el déficit, que no vienen recortes en la calificación crediticia, pero vaya, como que son fechas en las que creo yo que todavía podríamos volver a ver tipos de cambio cercanos a los 20 pesos por dólar.
Qué importante lo que acabas de mencionar en este último que mencionas, Gabriela, sobre el presupuesto que se debe trabajar, que debe trabajar el gobierno federal, que eso es sumarle sin duda. No lo voy a poner como una preocupación, sino como uno de los grandes retos que tiene México. Gracias. Para mantener pues estabilidad de cierta manera, al menos a todos, no con esa incertidumbre que recientemente se ha generado a partir sobre todo de los anuncios de las reformas. Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, un placer platicar contigo esta noche.
Igualmente, muchas gracias, bonita noche.
Muchas gracias, bonita noche para ti también. Entonces, nada más para concluir, cerrando un poco lo que mencionaba Gabriela Siller y el reporte de mi compañero Oscar Zúñiga, el peso mexicano, 19 pesos con 29 centavos, es como cierra este fin de semana, luego de un lunes negro donde llegó hasta 20 pesos, obviamente con las decisiones o el escenario que nace desde Asia y la desestabilidad económica en otros puntos del mundo. 19 con 29 se cierra, ya mañana será otra historia. Es tiempo de irnos una pausa, vamos a regresar con información importante hasta Chihuahua. Viene la información deportiva también, si usted no tuvo la oportunidad de tener todos los detalles de la participación de los mexicanos en París 2024, lo haremos regresando de la pausa. Vuelvo.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Lamentablemente, en información internacional, auditorio, lamentablemente en Brasil, un avión, ya nos confirmarán si con más de 60 pasajeros, se estrelló a las afueras de Sao Paulo. Se habla de extraoficialmente de 4, al menos hasta México, 4 tripulantes, bueno, 4 en la cabina de vuelo que habrían fallecido y el resto de los pasajeros. Hay mucha información al respecto, pero por lo mismo justamente nos vamos a enlazar con el periodista en Brasil, Patricio de la Barra, quien le agradezco mucho, de verdad, nos dé la oportunidad de platicar con él. Patricio, buena noche, hasta Brasil.
Muy buenas noches, Michelle. Sí, efectivamente son 61 las personas que perdieron la vida. Se había hecho 62 en el principio porque uno de los pasajeros, que eran en total 58, sí, perdió el avión, no consiguió embarcar, incluso discutió fuertemente con los funcionarios de la compañía Boepass, pero aún así no consiguió. Después fue a disculparse cuando supo de la tragedia, sí, y de la pérdida, lógicamente, de 61 vidas. Eran 4 los tripulantes, 2 pilotos incluso, que tenían una larga trayectoria, no solamente en la compañía Boepass, que sucedió a la Passaredo, otra compañía tradicional de vuelos regionales. En estos momentos ya se proceden a iniciarse las investigaciones bajo el comando incluso del propio gobernador del estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, y también el gobernador de Paraná, Carlos Roberto Massa, quien viajó exclusivamente solamente para conducir las investigaciones que ya, sí, están siendo llevadas por la Policía Federal, por la Policía Civil y por los órganos de la aeronáutica brasileña.
Patricio, ¿a dónde volaba este avión? Sí. ¿Desde dónde partió? ¿Qué información?
Este avión había salido. Sí, el avión había partido a las 11:50 desde Cascabel, Paraná, el aeropuerto de Cascabel, y tenía como término en Guarulhos, el aeropuerto internacional de São Paulo. En el vuelo habían 15 médicos que venían a un congreso, gente muy joven. En la lista que vemos ahí de las 61 personas fallecidas, hay mucha gente joven, profesionales, que lamentablemente en estos momentos sus cuerpos están siendo removidos para el Instituto Médico Legal. Y como te decía anteriormente, se inician las investigaciones, ya se encontraron las 12 cajas negras, a pesar de la fuerte explosión y del incendio que se registró momentos después de la caída de este avión, que volaba a 4.100 metros y que estaba aproximadamente a 10 minutos de llegar al aeropuerto internacional de Guarulhos, aproximadamente 70 kilómetros. No se sabe las causas del accidente, se está investigando incluso la posibilidad de que haya habido hielo, acúmulo de hielo en las alas, y también la suspensión de todos los instrumentos con el que habían volado, porque 10 minutos antes de llegar al aeropuerto perdió el contacto con la torre de control, así como también con la torre del aeropuerto de Viracopos, con los cuales se venía guiando. Se está investigando. Lamentablemente son 61 vidas sí. las que cobra nuevamente un accidente de esta magnitud en la aviación brasileña.
Patricio, se habló inicialmente que se estrelló sobre algunas viviendas. Eso no se termina confirmando porque se ha concentrado el dato duro de que son 61 personas muertas. Es decir, en viviendas no hay heridos, no hay lesionados, no hay muertos.
Afortunadamente, ese era un conjunto residencial donde hay casas, parcelas, mejor dicho, de clase media alta, conjunto habitacional que afortunadamente cayó en el patio de una de estas casas, muy próximo incluso a la piscina, y estaban ahí la familia, estaba el marido, la señora y una funcionaria, quienes lógicamente terminaron muy asustados con el estruendo y el posterior incendio, pero afortunadamente a ellos no les sucedió absolutamente nada, al igual que el resto de las otras casas, en ninguna de ellas fue afectada, porque lógicamente cuando cae un avión los destrozos se esparcen por diversos locales, pero en esta oportunidad prácticamente cayeron concentrados en el patio de una de estas residencias. Esta residencia fue la que fue visitada incluso por el propio gobernador, por las autoridades, y ahí es donde está concentrado toda la investigación que se inició ya hace algunas horas, ¿no?
Bien, Patricio de la Barra, te agradecemos este reporte, estaremos sin duda actualizando y bueno, nos tenemos que sumar sin duda al país hermano por esta pérdida de un vuelo que se estrella. No recuerdo recientemente un incidente similar en Brasil y bueno, llevar a las autoridades sin duda a tomar medidas importantes para evitar otro accidente como este, Patricio.
Exactamente, Michelle, ya hubo dos, no sé si te acuerdas, el de la TAM que victimó a 199 personas cerca del aeropuerto de Congonhas, después el avión de la Air France que cayó en el océano Atlántico, y después hubo otro en el Amazonas, que también un avión de pequeño porte acabó alcanzando a un avión de la compañía, me recuerdo que era Varig, que también desapareció con varias personas, aproximadamente unas 80, 90 personas que perdieron la vida en ese accidente, ¿no?
Es correcto. Patricio, gracias por este reporte. Muy buena noche.
Muy buenas noches.
Gracias. Pues ahí está, Patricio de la Barra, periodista en Brasil, confirmando 61 personas muertas por este terrible accidente en Brasil. Permítanme regresar a México, voy hasta el estado de Chihuahua, ahí está mi compañera Mara Almeida, y es que el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Chihuahua informó que ya formalmente inició proceso administrativo en contra del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Tú tienes todos los detalles. Marta, saludo con gusto.
Hola, muy buenas tardes, Michelle, qué gusto saludarte. Pues sí, efectivamente, fíjate que ya el Tribunal de Justicia Administrativa pues ya regresó de vacaciones y bueno, ha admitido ya el proceso que se le va a seguir ahora por esta instancia administrativa al anterior gobernador Javier Corral. Cabe mencionar, bueno, que los cargos de Javier Corral pues son por corrupción, fíjate que porque se le está acusando de haberse adjuntado un terreno que se encontraba enseguida de su casa, el cual pues al parecer no lo adquirió de ninguna forma legal, sino simplemente pues empezó a construir enseguida de él. Y bueno, también cabe mencionar que este proceso pues lo inició un diputado local, Omar Bazán, y también, bueno, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar. Así es que esta historia de corrupción, Michelle, pues tendrá todavía algo que dar. Sí. Y bueno, no cabe, todavía cabe más bien la posibilidad de que pueda llegar a ser inhabilitado el exgobernador, así es que pues veremos qué tanto le alcanza la cobija de lo que es la función federal. Michelle, así es la información.
Justamente, Mara Meide, estaba por preguntarte esto porque se da cuando él busca una posición, cuando se le considera incluso por muchos como el Sahara anticorrupción en este grupo, ¿no?, político que está por instalarse además también en el
gobierno. Es correcto, mira, él siempre se ha posicionado como alguien que luchó contra la corrupción, pero bueno, estamos viendo que pues es igual que todos. Ahora sí que no hay distinción, aquí hasta Javier Corral puede ser acusado por lo que es corrupción, y en este caso, pues al parecer se irá a probar, veremos, ¿verdad?, cómo se va desarrollando este tema, pero sí, siempre él se posicionó como alguien que luchaba contra la corrupción. De hecho, tú que estás muy cercana a Chihuahua, pues también conocerás esta historia. Él le gana pues lo que es la gobernatura a Enrique Serrano, esto por el tema de lo que es César Duarte, al cual acusó de corrupción. Así es que, pues fíjate nada más, la ironía de la vida.
Ironía de la vida, Mar Almeida. Bueno, le damos seguimiento entonces y a ver la reacción de Javier Corral. Gracias, Mar, cuídate mucho, buen fin de semana.
Abrazo, buen fin de semana, hasta la próxima.
Y bueno, hubo resultados importantes para México este día, así que es tiempo de París al Día.
París al Día, en Fórmula Deportes.
Y justamente para hablar de estos temas, cedemos los micrófonos a mi compañero José Luis Cuevas, el pintor, con todos los detalles. Pintor, qué gusto saludarte como siempre.
Gracias, Michelle, qué gusto saludarte. Muy buenas noches a todo el auditorio. Sí, el día de hoy se ha confirmado la medalla de plata para México en boxeo tras 40 años de no lograrse una plata. Vuelve a darse en esta ocasión mediante Marco Verde en una pelea, en un combate. Como lo sabemos, es cuando se trata de olímpicos, donde es a tres episodios y donde se trata de convencer a los jueces. Y fue precisamente en los dos primeros episodios, en los dos primeros rounds, donde se vio ligeramente por debajo de la expectativa, cambiando su estilo hasta cierto punto, Marco Verde, y el uzbeco muy consolidado, por lo que se terminó por quedar con la pelea. Ya en el tercer episodio salió el Marco Verde que conocimos, el tipo que va hacia el frente, el tipo que trata de generar golpes y por ahí comunión con la afición, y bueno, termina cayendo por decisión unánime frente a un uzbeco que se consolida como se ha consolidado en el último tiempo el boxeo precisamente de ese sitio de Europa, tanto con kazajos, con uzbecos, por ahí también representantes de Azerbaiyán. Y bueno, México recupera un poco de credibilidad en el boxeo. Son 5 preseas las que se tienen, 3 de plata, 2 de bronce, y todavía mañana habrá competencias. De lo del día de hoy destacaría también lo de Alejandra Estudillo, una chica de 19 años que llegó y que se metió a su primera final en clavados, conquistando el sexto lugar, que es muy meritorio tomando en cuenta que su proceso de ella recién inicia. Similar a lo de Osmar Olvera hace precisamente 3 años en Tokio, así con esta chica Alejandra Estudillo, que queda en la sexta posición. Y para mañana, muy atentos a lo que pase en natación artística a las 11:30, donde la dupla de Joana Jiménez y de Nuria Diosdado, esperemos nos puedan dar una buena satisfacción. Son sextas en este momento, hay que ver mañana cómo se presentan en dueto de nado artístico. Y también en el taekwondo, Carlos Sansores, el subcampeón del mundo, se presenta arriba de los 80 kilogramos. Esto será alrededor de la 1:30 de la mañana. Si llega a ganar, pues bueno, por ahí de las 6 de la tarde, de las 6 de la mañana, estaremos ya en los cuartos de final transmitiendo precisamente, esperemos, un combate donde pueda ir creciendo en confianza y pueda regresar al taekwondo como en su momento llegamos a verlo con María del Rosario Espinosa, con Memo Pérez. Ojalá pueda ser potencial la medalla, Michelle.
Así es, y bueno, bien lo decías ayer, José Luis, pues medalla de plata para el boxeador mexicano, para Marco Verde, y vaya que el contrincante pues sí estaba fuerte, nos tocó verlo el día de hoy.
Sí, es un tipo, en este caso el contrincante que pudimos ver, muy hecho. Uzbekistán trabaja muy bien desde hace años a sus pugilistas, muchos de ellos tienen de referencia al kazajo Golovkin, que obviamente se terminó por convertir en una de las referencias del boxeo. Y lo más importante ahora para Marco Verde, que lo escuchaba, es decidir qué hacer, ¿no? Porque puede comenzar el ciclo de cara a Los Ángeles, puede repetir, pero también pudiera comenzar ya con su carrera como profesional, aunque es otro boleto, son otro tipo de requerimientos, pero es un tipo que no sé si coincidas, creo que generó mucha expectativa y creo que es de esos tipos taquilleros, ¿no?
Sin duda, sin duda, y sin dejar de lado, José Luis Pintor, los que van quedando, los mexicanos que se van quedando después de la medalla de bronce también, y tú lo mencionabas en esta semana donde nos tocó hacer el recorrido, obviamente, por París, que posiblemente o estén en las próximas Olimpiadas, o por qué no trayendo medallas de ya otro tipo de competencias, ¿no? Pero sí forjando este camino a partir de los resultados en esta en este París 2024.
Sí, así es como lo comentas. Creo que se tiene que haber que hacer un antes y un después de lo que está pasando. Hoy todavía recuperábamos información de este sitio para la transparencia que tanto se habla en la presente administración, y se hablaba de que a Osmar Olvera se le ha apoyado el último año, no ha tenido el apoyo, pero se le apoyaba con una beca de 3,000 pesos al mes. O sea, en promedio ganaba 108 pesos diarios. O sea, ni eso pudo tener este año, y mira el resultado que terminó dando con una plata y un bronce. Si se apoyara al deporte en México, si se ocupara como una vía para poder tener una mejor sociedad, créeme que tendríamos más medallas y por ende creo que también otra estructura en cuanto a sociedad, ¿no?
Sin duda, y sabes, Pintor, no nos hemos dado tiempo para ese análisis, ¿no? Lo hemos hecho muy rápido a través de notas informativas, reacciones de los deportistas en redes sociales, o a que retomar incluso aquellos comentarios previo a la llegada a París, de los que les faltó apoyo. Pero sin duda, en el marco del cambio de administración, sin duda, después de los resultados, será muy, muy, muy importante que demos espacios a reflexión para que rindan cuentas quienes no pudieron dar resultados también desde lo administrativo, para que nuestros atletas cumplieran con lo mínimo que se le debe aportar. ¿Y qué viene de los mexicanos, Pintor? ¿Qué es el apoyo económico para seguir impulsando su carrera para representar a México?
Sí, así es. No es como que se esté logrando por alguna otra iniciativa. Sí, existe la iniciativa privada, pero es a final de cuentas un recurso que se tendría que utilizar para el deporte, no para otro tipo de artimañas políticas que sabemos se pueden llegar a manipular, ¿no?
Así es, pues ahí está entonces, ya nos adelantaste parte de la agenda para el día de mañana, estaremos muy pendientes y bueno, seguirlos además ahí en Fórmula Deportes, José Luis Cuevas Pintor, con todos los detalles y los resultados y las competencias que se vienen hasta este domingo.
Así es, este sábado tendremos un cerrojazo total a la actividad y obviamente el maratón el día de mañana, el domingo será el maratón para mujeres y tendremos todo el detalle en los espacios, tanto en el tuyo desde luego como sí, en el de Juan y desde luego también con Juan Pablo Pérez Díaz.
Gracias, Pintor, muy buena noche, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Pues ahí está la información deportiva y voy a insistir en este punto que ya tendremos seguramente el momento todos de hacer esta reflexión en el cambio de administración, saber quién llega también, eso no lo hemos hablado, a la Comisión Nacional del Deporte. Porque imaginamos que con los resultados no solamente de estas Olimpiadas, sino en el sexenio de Ana Gabriela Guevara, pues no le aseguran la permanencia en la próxima administración. Al menos yo ahí lo dejo en la mesa. Auditorio, es tiempo de despedirme. Les saludo a Michelle Rivera a nombre de Juan Becerra Acosta. Se incorpora a su espacio la próxima semana. Para mí fue un placer. Gracias a todos aquí en producción por haberme apoyado toda esta semana. Gracias a usted por haberme acompañado esta semana. Le recuerdo, este fin de semana también estoy sábado y domingo a la 1 de la tarde a través de la señal de las plataformas también de Radio Fórmula. Quédese con nosotros. Auditorio Radio-Fórmula a través de X y también YouTube. Así nos encuentra Radio Fórmula. Agréguenos, estamos listos y espere las notificaciones de las transmisiones en vivo de este espacio. Nos vamos despidiendo entonces. Tenga un muy buen fin de semana. Cuídese mucho. Un honor haber estado con usted este viernes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.